Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez, una semana más. Aquí estamos para analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club. En esta semana, de forma y manera muy especial, porque no es como cada semana, que habitualmente lo hacemos después de una jornada de liga para analizar la evolución de los azulinos, del equipo azulino, pero en esta ocasión ya saben ustedes que por mor de el parón de la competición para la disputa de la Copa del Rey, donde no había ningún representante de la provincia, bueno, mejor dicho, sí, había uno, el Cádiz Club de Fútbol, que palmó en Irún. Saludos cordiales al señor Vizcaíno. Como decimos, por aquello de la Copa del Rey, pues no había ninguna clase de competición. Pero eso no significa que no haya actualidad y que no haya mucha actualidad, porque tenemos a una semana vista pues la asamblea de socios del Jerez Deportivo Fútbol Club. Al menos en el plano deportivo tenemos la tranquilidad de que el míster va a tener la semana pasada y todo lo que resta de esta para preparar el partido frente al Cartagena, de que obligatoriamente tiene que sacarnos ya de la zona baja de la clasificación. Pero como decimos, se torna especialmente importante en estos días los datos económicos de la entidad. Hubo cese de entrenador, hubo dimisión del presidente. Ustedes saben que aquí no nos vamos a aburrir. Pero los resultados económicos en este club, propiedad de los socios, pues tienen que marcar la manija, sobre todo porque no se venía de la mejor situación económica, y esperemos que eso el próximo domingo se pueda refrendar como una noticia muy positiva, la corrección precisamente de ese déficit. Nos acompaña el emérito, ¿qué tal, señor Morales?
Hola, ¿qué tal? Bien hallados, como siempre, aquí en Restaurante Antonio.
Te veo siempre ahí muy bien puesto con tus anotaciones para el fútbol, pero ahora una libreta en blanco. Un dossier, yo que sé cuántas páginas, Manuel, está estudiando los números. Está estudiando matemáticas ahora.
No, lo que ocurre es que, fíjate, este es el primer año que yo puedo tener esta documentación aquí, porque soy socio.
Qué mal rollo, o sea, que nunca nos han dejado ni nos han dado un dato.
Soy un propietario del Jerez Fútbol Club desde enero para acá ya. Sí. No, bueno, desde enero anterior, lógicamente. Y este año, pues, la he pedido, me la han mandado perfectamente bien a mi correo. Y esta mañana, pues lo que me he ido a una copistería y aquí he sacado 31 folios de cómo se ha jugado este partido en la temporada 21-22. Uh-huh. Porque claro, este fin de semana no ha habido partido, pero partido de eso de 11 contra 11, no.
De pelotita.
Aquí es un partido de una temporada entera, porque están cerradas estas cuentas el 30 de junio del 22, hablamos de 21-22, donde 8 personas han estado preparando y jugando cada día a ver dónde hay un euro. Mire usted, en este adoquín, pues vamos a levantarlo, que lo vamos a trincar, ¿entiende? Uh-huh. Y bueno, me complace mucho decir que hay un superávit. No quiero adelantar muchos datos, porque lo podríamos leer entero, evidentemente.
Adelántalo, pero si la gente está acostumbrada a escucharlo aquí, pero antes que se lo digan.
Es que
todos los directivos nos chivan todo, que es lo que dice todo el mundo, joder.
No, pero mira, hay una cosa que está muy clara. El próximo lunes, el próximo domingo, que vuelve el fútbol, pero también hay asamblea, lógicamente, se va a hablar de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les podemos adelantar. ¿Recuerdan ustedes el pasado año cuando hablábamos de que habían tenido estos señores, habían recogido una herencia de la anterior directiva por aquello de la pandemia, etcétera, etcétera, porque se ascendió, porque se hizo también una buena gestión, aunque, eso sí, quedaron 290.000 euros, no, 29.000 euros, sí. Casi 30.000, 230.000 euros de deuda. Bueno, pues hoy en día podemos decir que de los 230.000 euros, si acaso unos 15 o 17.000 euros es lo que queda por pagar.
De los bonos expensas.
Ojo. Y que se da un superávit de 61.000 euros. Hablo en términos generales, hay 61.000 y pico de euros que ahora después buscaremos. Uh-huh. Porque a mí me gusta siempre dar el pico y hasta los céntimos, ¿no? Vale, de ese lo daba mi amigo Ramón Molina siempre cada año, que era el que me ponía.
El que analizaba los números.
El que analizaba los números, porque entendía de esto mejor que yo, ¿no? Pero bueno, eso es un partido muy bien jugado. Yo no diría de tres puntos. diría de 10.
De muchos puntos. La verdad es que sí. Para explicar estas cuentas, para aclararnos cualquier duda que podamos tener y para que ustedes puedan tener una visión general, si el domingo se van a acercar al Picadero de Chapín como socios, que son, nos acompañan dos directivos del Jerez Deportivo Fútbol Club. En primer lugar, Pepe Gómez, un saludo, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes y muy bien hallado.
Sabe usted que lo vamos a tratar muy bien, ¿no? Vamos a hacer preguntas incómodas, pero poco más.
Estoy convencido, muchísimas gracias.
Y Matías Aguilar, que ya tú debutas, Pepe, pero Matías ya tiene experiencia aquí en el Tertulio, ¿eh?
Buenas tardes y la verdad que muy contento de volver a estar otra vez aquí con vosotros,
¿eh? Están escuchando ustedes los directivos del Jerez Deportivo Fútbol Club, los que no vinieron hace dos semanas a hablar, ¿eh?
Que ya quedan siete.
Que nos dio la del pulpo.
Qué buen rollo, me he dado cuenta, qué buen rollo.
Que ya quedan siete, nada más.
Pero si no fue por no venir, si fue por no comer en restaurante Antonio, que lo perdiste y menos, que no estáis espabilados.
Menos mal que hoy tú le has dicho, vamos a comer ligerito. Joder,
comer ligerito. Y encima puchero, ¿eh? Puchero bueno.
Yo sigo diciendo lo mismo. Perdieron una gran oportunidad en aquel momento. Hoy tienen aquí el tiempo que quieran para decir si quedó algo por decir de aquella dimisión y de aquel cese. Digo que si queda algo, porque ya después se ha dicho mucho.
No podéis preguntar lo
pero
que
bueno, pero bueno, cada uno hace lo que quiere.
No, está claro, está claro.
Hoy han querido venir.
Y más después de la que puerta, se llevaron por
las puertas abiertas, como siempre, ¿eh?
Ay.
Yo lo que echo de menos hoy es dos cosas.
Dime.
Que ahí está Juan Carlos y no está.
Sí.
Que ahí está Eugenio y no está. Que aquí está Ojeda y no está. Que ahí está Conchi que no está.
No está, no.
Y nos han dejado solo.
No hemos quedado solo, no hemos quedado solo. Cuando no hay fútbol, cuando no rodea la pelotita. El Ojeda está en Zara, que está hablando con Florentino y no está un fichaje para invierno.
No, un fichaje no.
O tres.
Yo creo que está haciendo alguna
está haciendo
cosilla
cosas,
para jugar algún partidito de estos. Que le gusta a la gente ir.
Golosos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Conchita ha dicho, mira, esto es un marrón, me gusta mucho el fútbol, macho, para yo meterme...
Acabo de llegar y no...
Esta pechada de números, que yo estudié periodismo, no matemáticas. Pero bueno, ante todo me gustaría preguntar, me da lo mismo quien me responda...
¿Me perdonas un momentito?
No, te voy a perdonar.
Nada, ¿sí porque es que después se me olvida. Yo desde aquí quiero darle la enhorabuena al compañero Ángel Revaliente por esa calle que con su nombre totalmente merecida tiene ya en su barrio. Así que enhorabuena, amigo, y a seguir disfrutando de esa jubilación.
Perfectamente. Queridos directivos, responde al que quiera. ¿Están satisfechos con la gestión económica que se va a presentar en la Asamblea?
Hombre, yo creo que ahí están los números, ¿no? O se van a presentar. Yo creo que sí, que estamos muy contentos. La verdad es que al principio, bueno, yo recuerdo que cuando se presentó, digamos, ese plan de viabilidad, después de ver la deuda que arrastrábamos y demás, nos planteábamos un escenario de 3 años para llegar a cubrir todo.
Y aún así era un escenario muy optimista, ¿eh, Matías?
Sí, bueno, decirlo, ¿eh? Al final es que todo depende un poco porque, bueno, tú puedes hacer sobre el papel lo aguanta todo.
Sí.
Y pero luego tienes que gestionar no solo la campaña de socios, sino tus patrocinadores, que bueno, que son
cada partida que no se debe ir,
que es una y la verdad es que sí es cierto que tenemos ahí
a Rosana
que vamos, es un legionario, no nos deja gastar ni un duro.
No, de hecho no ha venido porque no iba a cobrar por que venga lo que venga gratis.
Nuestra tesorera de Lampurdán.
Sí, sí.
No, la verdad es que sí, estamos muy contentos cuando hemos visto ya los resultados. Plasmado en un papel, en el balance y los que se van a presentar. La verdad es que te da ese empuje para que después de todo lo que ha ocurrido con esta marabunda de todo el tema con Ignacio, con su dimisión y demás, es el aval o la fuerza que te da decir, bueno, esto tenemos que tirar para adelante. O sea, no podemos tirar por tierra todo el trabajo que hemos hecho por esta circunstancia, ¿no?
Es el trabajo bien hecho. Ahora Manolo va a ir pormenorizando, como él dice, con céntimos, con todos los detalles, pero a niveles generales, Pepe, al aficionado del Jerez le podemos decir que a fecha 30 de junio la deuda estaba prácticamente extinguida, a tan solo falta del bono Spencer, 61.000 euros de beneficio. Oye, a ver qué espera que acabe el ejercicio, no sea que, oye, que se coja un poquito los días en alguna partida, pero bueno, va a variar muy poco, ¿no?
De ahí,
¿no?
Más que a 30 de junio, estaríamos hablando a 31 de octubre.
Perdón, a 31 de octubre, sí.
Es donde realmente, porque la campaña de socios de esta temporada, pues, ha servido también para abonar casi la totalidad de los pagos pendientes que teníamos.
Sí.
Todas esas personas con las que hemos pactado y aplazado plazos los pagos, pues... afortunadamente hemos cumplido religiosamente con todos ellos y ya no queda ningún pago pendiente que realizar, salvo el compromiso que tiene el club con los bonos de Spencer, que son un plazo más largo.
Son unos números
A grosso modo, para el aficionado, espectaculares, porque significan que de no haber enjugado esa deuda y demás, estaríamos hablando de un club en segunda federación con superávit durante dos temporadas consecutivas.
Oye, y perdóname, antes que responda, ¿y todo ello sin subvenciones?
Sí, sí, sin un duro. Bueno, alguna pequeña subvención propia de la actividad empresarial del club.
Me refiero a subvenciones...
No poner los billetes gordos
ahí. A subvenciones del ayuntamiento, me refiero a subvenciones de la Diputación de Cádiz, y sin que ningún otro club te dé una subvención, entre comillas, como a algunos sí le han dado.
Es que, Manolo, mira, cuando vamos o cuando vienen aquí a Chapín o vamos fuera y empezamos a hablar con los directivos de otros clubes, es una pregunta recurrente, siempre lo hacemos, ¿no?
Lo primero que nos pregunta, ¿cuánto recibí de la
eso, cuánto? Y vemos que yo creo que lo que hemos preguntado el año pasado y este somos los únicos que no recibimos subvenciones del ayuntamiento, por ejemplo. O sea, que entendemos todo cuál es la situación actual del ayuntamiento, imagínate cómo estamos como para recibir una subvención, ¿no? Pero es decir, que al final tú empiezas a competir de forma... ya empieza la competición no igual que los otros equipos, no, porque claro, porque si tú tienes ayuda, es un campo municipal donde tú no pagas nada, subvenciones del ayuntamiento...
Cuando no pagas nada, ahora... Claro. Al principio se pagó mucho, Que yo recuerdo aquella rueda de prensa de Pepe Ravelo que para descanse.
80.
No. Él presentó papeles y pasaban los 80.000 euros. Creo que recordar que eran 116.000 aproximadamente.
Por ahí
era más de 80.000,
Por ahí andaba la cifra.
Es auténticamente...
Hombre, eso no lo ha pagado ningún club aquí en Jerez. Ninguno. Entonces, bueno, al final empiezas a competir con menos importe.
Claro que te podrían decir, mire usted, es que el primer año le dieron 50.000 euros a Guajerez, o como se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Mire usted, sí, a otros le han dado 8 millones de euros. Casi 11 millones de euros.
Te puedo decir, Manolo, que a nosotros nos costó dinero jugar en Chapín esos años. Porque al final, claro, los socios siempre te dicen, bueno, ¿por qué no la juventud, qué tal y demás? Y al final siempre decíamos lo mismo, hay varios factores. Primero, para los propios jugadores no es lo mismo decir, oye, ven aquí a jugar Chapín, que ve a jugar a la juventud.
Que el 15 de mayo ya tienes el dinero de toda la temporada, mira, en el bolsillo.
Eso es algo que siempre, yo creo que este club, bueno, volvemos a lo mismo un poco con el tema de lo de la deuda, digamos, heredada, ¿no? Porque, bueno, una situación muy complicada la que tuvo que vivir la Junta Directiva anterior, que yo no se la deseo a nadie ni a nosotros mismos, porque tendría que ser muy complicado, que tuve que no tener recursos y tú tienes que tener los jugadores y tienes que pagarle.
A la fuerza tremenda fue, y rematada con los
recursos. Y no además cuando algo que es sobrevenido, o sea, que no es que diga tú, coño, es que es una mala gestión.
Pero es que además apostaron y le salió bien.
Bueno, claro, menos
afortunadamente.
Mal.
Afortunadamente.
Menos mal. Pero
bueno.
Manolo, también te digo yo una cosa. También hay que ser valiente para eso.
Y hay que tener talento para
eso. Porque si tú al final piensas y dices, bueno, coño, pues yo no me la juego.
Claro.
Vamos a ir a lo fácil. ¿Lo fácil qué? Vamos a mantener la categoría.
Exactamente.
Pues palma 100.000 pavos y está en la categoría.
Correcto. Y te queda en categoría. Coño, gracias a Dios pudimos ascender.
Pues gracias a la buena gestión, resulta que el señor Herrera cobró en su momento lo que se le debía de la anterior. Corríjanme ustedes si me equivoco. El señor Edu Villegas cobró también lo que se le debía de la anterior.
Los dos tienen muchas viudas,
Bien.
Que me hace gracia.
Y algunos más. Lo dejamos ahí, en principio, ¿vale?
Sí, también es verdad.
Pero de un presupuesto de 1.050.000 euros, creo que era el de este año pasado, el de 21-22, 800.000 euros en el primer equipo. Evidentemente entiendo que ahí no solamente van los sueldos, eso lo entiendes tú mejor que yo, lo sabes.
Bueno, gastos estructurales, ¿no?
Los gastos, los desplazamientos.
El detalle de los números realmente hemos sabido de nuestro compañero José María Aguilar, que yo creo que va a estar aquí el lunes que viene, seguramente también con vosotros, pero va a dar un detalle. Nosotros, yo como secretario y Matías como vicesecretario, evidentemente estamos al tanto de los números, pero no nos gustaría equivocarnos en alguna partida. lo de los 800.000 euros
tiene que ver. Sí, pero yo lo que refiero a lo que la... es el lo que todo va imputado al primer equipo.
Al primer equipo,
claro, todo, la, todo, ahí va porque todo. Porque realmente el presupuesto, creo, no. de primer equipo son unos 500 y pico sí, mil euros, no se... incluidos seguros sociales.
Es, ¿no? Eso es lo que quería decir, sí, claro. Que no es solamente 800.000 euros que se llevan a los bolsillos no, de los jugadores. No, porque todo ejemplo, lo que conlleva, claro, evidentemente.
Por ejemplo, personal de oficina, pues hay una parte de sus salarios que van imputados al primer equipo, como luego van imputados una parte pues al B o a... por su sala, lo que sea. Sí, sí.
Eso es. Sí. Y bueno, también se pagó en su momento a otros técnicos, lógicamente, que también uh-huh. de cantera, en fin, sí. jugadores.
Correcto.
Y también se pagó a Herrera, ¿verdad?
Sí, se terminó de pagar. Hombre, la verdad.
Ahora,
que
eso termina de pagar ahora. ¿Eh?
Yo
por
sí
eso te digo, que te también digo, se ha pagado.
Claro, Manolo, la verdad es que para también poder. Bueno, hay que tener dinero o poder llegar a un acuerdo, ¿no? Con un aplazamiento, de poder la deuda poderla aplazar para que cómodamente, entre comillas, puedas pagarla. Pero también es cierto que hemos tenido muy buena disposición en todos y cada uno de la gente que se le debía dinero. Uh-huh. Eso sí es cierto. Por el caso, por ejemplo, de Abraham con el Real, pues se le cre- no sé si eran unos 20.000 euros, ¿no? Me creo, algo, por ahí, ¿no? 20 o 22.000 euros. Uh-huh. Oye, y es una cantidad importante de alguien que estamos hablando que no es una empresa que puede asumir eso. O sea, que es un particular uh-huh. hasta cierto punto que, oye, uh-huh. que en su casa entiendo que...
Que ahora falta el dinero, como en todas.
Uh-huh. Incluso directivo que pusieron...
También. Entonces, sí es cierto que la disponibilidad y el querer llegar a un acuerdo... lo hemos tenido desde el primer momento. También digo, es cierto que eso he llevado, ¿por qué? Porque hemos cumplido.
Está claro.
Porque si tú en el primer plazo no cumples, claro. yo ya el segundo no
contigo,
te doy...
Contigo no quiere nadie
y
nada.
Entonces hemos preferido muchas veces, en algunos casos, oye, te lo vamos a aplazar más tiempo, pero con la certeza de que lo vas a cobrar. Y ahí la verdad es que no veo problema.
Lo que quería yo con todo esto resaltar es que cuando algunos piden, ¿y por qué no se firmó a fulano? ¿Y por qué no a mengano? ¿Y por qué no traemos no sé quién? Pues mire usted, porque a lo mejor muchos de estos que han cobrado no hubiesen cobrado.
Hombre, seguramente, claro,
claro. O sea, de ahí la solidez de una una gestión uh-huh. donde dice, mire usted, es que tengo 8, me quiero gastar 7, porque el 1 es a lo que le debo antes. Otros sí, dicen, sí. bueno, pues mire usted, me gasto 14 y ya salga el sol para donde quiera.
Hombre, hay muchos equipos que en estas categorías o categorías inferiores juegan a qué. A una plantilla muy muy fuerte a principio de temporada.
No pagar y que se vayan.
Donde yo sé que puedo pagarle hasta diciembre y dependiendo de dónde esté el equipo, los jugadores se me mantienen o no. Y ya veo, y hacen eso mucho. Luego en diciembre, si no pueden pagar, largan a los jugadores y ya te veré.
Sanluqueño lo ha hecho mucho.
Nosotros eso no, es que no nos, ni nos planteamos. O sea, porque es que no sería leal, ¿no? Ni con nosotros mismos ni con los propios socios.
Y por eso muchos jugadores han querido venir. ¿Eh? Algunos venían confundidos al principio, pero yo recuerdo que a comienzos en el mes de junio, nada más acabar la temporada anterior, venían jugadores que querían venir, pero querían cobrar como si fuera el Madrid esto. Pero claro, mire usted, que pagamos porque somos serios y pagamos poquito.
No,
si pagáramos mucho,
tengo que decirte,
no es que tengamos mucho dinero, es que somos muy serios pagando.
Que le hemos adelantado dinero a algunos jugadores que han venido porque habían dejado de percibir su sueldo los últimos meses.
Y tenían una situación económica complicada, ¿no?
Claro, entonces pues no tenían ni para pagar un alquiler a los pobres. Uh-huh, o sea, claro. Nosotros le hemos Mira, tenido aquí, que adelantar dinero de la temporada.
Aquí hemos hablado antes de lo de los bonos Spencer, hemos hablado de 15, 17, no, aquí habla de 13.400, aquí.
Sí, en una de las partidas que hay. Pero bueno, todos los detalles se irán dando, evidentemente.
Lo digo porque, hemos puesto de más y no es tanto.
Yo creo que unos 15.000, bueno, no sé la cifra, pero bueno, sobre
aquí,
ahí, ¿no?
Aquí pues dice 13.400 en los papeles. Uh-huh. Esto lo habéis mandado ustedes a todos los bueno, socios.
Pues que tendría que estar José María.
Si está ahí puesto, será así. Esperamos que...
La semana que viene decimos a José María Aguilar que se ha equivocado.
A grosso modo era eso. Sobre unos,
sí, lo mismo hay cualquier 15, otra partida 13, que lo puede complementar. Sí me gustaría saber... Alguna de las partes de la entidad, ya por ser más papistas que el Papa, que nos viene muy bien, que estamos en la COFE, por saber datos, ¿algún área es más deficitaria o ofrece, podríamos decir, sobre su cuenta particular de explotación, pues más problemas? Yo recuerdo que en la temporada pasada el Jerez
normalmente era el único. El Jerez B siempre más deficitario, pero bueno, eso hasta cierto punto es normal.
El Jerez B y el Aleminga, claro, que por categorías...
Sí. Tienen desplazamientos largos.
Claro, efectivamente. Pero para nosotros es un orgullo que la Living A
está
compitiendo
claro.
con el Sevilla, con el Betis, con el Córdoba, el Huelva, el Cádiz. El primer equipo de Jerez que ha llegado a ese nivel.
La categoría juvenil, el Alevín.
Es de ahora mismo, de los clubes que tenemos, es el equipo que compite en la competición más alta que tenemos.
Y está claro que la cantera cuesta dinero y que hay que ponerle dinero.
De todas formas, el Jerez, por ejemplo, ya el año pasado... tomamos la decisión de que la inversión en jugadores no podía ser la que se estaba llevando. Uh-huh. Y recuerdo que Franci, cuando le dijimos este es el presupuesto que tiene, me dice, bueno, ¿y qué hago yo con esto, no? Claro. Bueno, por final encuentra jugadores, porque es lo que decíamos, coño, es que tenemos que vender nuestro club. Sí. O sea, pagando pueden venir cualquiera, pero lo que tenemos que vender es que somos el Real Deportivo Fútbol Club, que aquí hay medios, que hay ilusión, que hay un proyecto, que hay 3.300 y pico de socios que están detrás, y eso es lo que tenemos que vender.
Y que tíos del Jerez están en la primera plantilla.
Correcto. Porque si usted está en el GRB y no tiene nunca la posibilidad de jugar en el primer equipo, dice, bueno, ¿yo qué hago aquí?
Hablamos de la cantera. ¿Globalmente da superávit?
Hombre, la cantera se mantiene. Con las cuotas de los niños se mantiene. Quitando el GRB, que es lo que hemos hablado, el resto...
Pero globalmente sí, deja un dinerito en la...
Se mantiene.
Es muy importante el ingreso de la cantera para el club.
Claro. Además, todo... Y ya no solo, Manolo, es el tema de las cuotas como tal. Sino lo que conlleva al final de que si el niño está jugando, al final arrastra de la familia. Claro, y claro. Esa familia pues va también a los partidos, pues te compra la camiseta, te compra
tu historia.
Es que todo lo que es alrededor. Todo lo que es alrededor.
Oye, el tema de camisetas, tenía IRREA, ahora tenía IRREA. Umbro. ¿Se ha ganado más dinero con Umbro que con IRREA?
Sí. Pepe, ¿tú quieres responder?
Yo creo que bastante más. Sí. La camiseta del año pasado se vendieron muy bien. Se vendió mucho, pero entiendo que le gustaría el diseño al aficionado y al socio, y se vendió. No sé, entiendo si Umbro es mejor que Rea o no.
Bueno, pero, a nivel de marca no sé si pero, cuál es la que está primero o segundo, pero es cierto
a
que
nivel sea, de condiciones comerciales, de plazo de entrega.
Sí,
de
no, todo, claro, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos cambiar de marca es porque Umbro nos daba unas condiciones que no las daba Rea.
Se les llama ahora proveedores técnicos, ¿no?
Sí, también recibimos una dotación que nunca el club había recibido. O sea, una dotación en cash, sí. De material, al precio del costo, que antes teníamos que comprarlo, y se recibió por primera vez una partida importante, muy importante, que no se había recibido nunca.
Por cierto, hablando de camisetas.
Sí.
Jueves.
Esto es muy importante.
Cuidado. Esto es.
Oyentes del Tertulión, ojo,
¿eh? El sorpresón. Sorpresón.
Sí, sí.
¿Cómo es?
Sorpresón.
Sorpresón. Sorpresón. Pero... En vez de Tertulión, es sorpresón. Mire ustedes. El próximo jueves. ¿Plaza de la Asunción?
5:30 de la tarde.
En principio, sí. Aquí ver
sí, el cómo tiempo lo límite, como los toreros.
Da agua, ¿eh?
Eso
da
es
agua,
que bueno. Estamos intentando buscar una alternativa, a ver qué nos ofrece o qué podemos tener por parte del ayuntamiento, si Sala Paolo, algo cubierto por si acaso.
Algo cubierto, sí.
Se va a presentar la tercera equipación.
No, se va a presentar la tercera, la cuarta y la
quinta. Y lo que haga falta. Bueno, la verdad.
¿Vaya a tener cinco equipaciones este año?
No sé de qué me está hablando.
No sabe.
De la tercera te lo puedo confirmar.
Háganme caso a mí, ¿vale? Que no soy directivo ni nada.
Soy socio, que no es poco.
Habla por la radio y punto.
Y socio.
Y que no muchas poco. Veces no se puede callar y otras veces sí. Yo no voy a decir nada más que va a haber tercera, cuarta y quinta. Ahí lo dejo, ¿vale? Tercera, cuarta y quinta. Y creo que se va a quintuplicar. Sí, posiblemente ahí quintuplicar.
Está. El número de camisetas.
No el número de camisetas, no. El dinero que se ingresó con la primera y segunda, yo creo que se va a hacer cinco veces más todavía. Cuando se vean la tercera, cuarta y quinta.
Ojalá.
Todo hay que decir que es un proyecto que ha cogido con mucha ilusión y con mucho mimo, mucha preparación en el club. Y que rogamos a todos los aficionados del fútbol de la ciudad y a los oyentes del Tertulión, socios del Deportivo Fútbol Club, que le den el cariño que la iniciativa merece, porque además nos va a poner en el mapa futbolísticamente de nuevo a nivel nacional. Va a trascender a lo que sea la tercera, cuarta, quinta, octava equipación de un equipo. Y la verdad es que cosas como estas marcan a un club distinto como el que es. Y yo creo que es importante hacer la puntualización y no decir nada más que se nos va a escapar algo. Nos vamos a emocionar y se va a escapar.
Cuando se presenten esas camisetas, hasta el caso la va a tener que publicar.
Ahí va a pedir Vizcaíno una. A ver si va a pedir Vizcaíno una.
Matías, yo se la llevo en mano.
Tú te llevas muy bien con
yo
él.
Yo se la llevo en mano con mi amigo Vizcaíno, se la llevo yo. Mira, fíjate, mano.
Además, os dais abrazo y todo,
sí,
¿no?
Sí, normalmente sí.
En los vestuarios.
Cerca
de los vestuarios.
Más que abrazo, roce.
Roce.
El roce es el cariño.
Tienen roce más que abrazo, sí.
Hay una cosa que fíjate lo que estamos hablando de todo el tema de la gestión económica, el tema del merchandising, de las camisetas, que hay un factor que muchas veces no nos damos cuenta, somos conscientes todos, ¿eh?, pero no nos damos cuenta, que al final depende de los socios, o sea, de los que están detrás de ahora mismo escuchándonos con siempre, los cascos puestos.
Siempre.
Porque tú puedes tener muy buenas ideas o ideas que pueden decir, coño, pues esto puede ser que sirva, pero si no hay nadie que la recoja y la lleva a cabo, de decir, pues me compro la camiseta o hago publicidad de mi equipo en redes sociales, pues no serviría de nada, ¿no?
Matías, entonces, tú y yo sabemos que eso va a salir hasta en el caso.
Yo creo que va a ser un auténtico pelotazo. Es que, pero bueno,
un pelotazo, pero vamos, impresionante.
Yo creo que
un pelotazo de esos que duele.
Además, tenemos equipaciones muy bonitas, históricamente la ha tenido el club muy bonita, pero esta es la que se tiene que comprar todo el mundo porque van a pasar 10, 15, 20 años y va a ser recordada por todo lo que significa. Una camiseta.
Y hasta 100 años.
Cargada de
hasta 100 años. Yo creo que la camiseta del Jerez y de Jerez. Yo creo que va a tener trascendencia, aparte del incluso del mundo futbolístico, ¿no? Que es lo importante.
Oye, ¿y la pondremos allí en la redonda?
¿En la de Chapín?
¿Colgadita?
La de Chapín.
No, en la otra, la de Madre de Dios. ¿La pondremos allí o no?
Ya eso no lo sé.
Por el ascenso, con el ascenso, pero
eso no lo sé.
¿La pondremos allí o no?
Eso es señal de que.
A ver si me dejan, la colgamos rápido.
Es señal de que van a tener tallas grandes, que a mí nunca me entra ninguna.
Sí, porque la talla de hombro, la verdad es que vienen
ligeramente. Yo soy ligeramente orondo y siempre hay problemas y complicaciones. Todo este comentario es evidentemente para que ustedes estén informados, pero para que se puedan dar cuenta de los pequeños detalles que conlleva llevar este club y que lo están llevando, pues, una junta directiva de gente amateur, es decir, profesionales, buenos profesionales, cada uno en su sector, pero que tienen un vicio llamado fútbol y llamado Jerez Deportivo Fútbol Club, que les roba el resto de sus vidas después de su jornada laboral. Para que vean que se hace todo bien, y yo aprovecho y le digo a los directivos que están aquí sentados y que no vinieron hace dos semanas, que lo que queríamos nada más que le dijeran a la gente que las cosas estaban bien. Se acabó. Ni más ni menos, ni detalles, ni nada.
Han tardado una semana.
Han tardado un poquito más, pero bueno, han venido porque no les gustaba el menú que teníamos esa semana.
Vale.
Ahora, muy importante, y algo que me gustaría que dejarais claro. Se viene rumoreando, ya ha habido, la semana pasada hubo dos encuentros muy importantes con la Unión de Peñas Jerezistas y el Foro Jerezista, que se celebró el viernes por la tarde. El feedback con los socios, con la afición, la gente, que como no lo dijiste, pues estaba un poquito preocupada y demás, es que vamos a dar la carga fuerte. No.
Yo lo que percibí es muy buen rollo, como se dice vulgarmente.
Y tranquilidad, con... sobre todo.
Sí, bueno, la tranquilidad yo creo que la transmitimos nosotros. Cuando empezamos el foro, empezamos a hablar, muchos decían, es que estamos, lo que decíamos algo tal vez, que te había razón, ha habido de noticias, que de hace cuánto, que estoy en un sin vivir, una persona muy mayor allí, que nos decía... Es que me había dejado muy intranquilo, no sé cuánto, no podemos estar así, ¿qué ha pasado? Que no sé, que contarnos, y eso fue lo que hicimos, tratar de transmitir que el club sigue funcionando perfectamente, que se cumple con todo, jugadores, compromisos, patrocinadores, estamos abiertos, y bueno, tan tranquilos estamos que nos vamos a volver a presentar, como hemos dicho. Lo que sí hemos dicho y dijimos el otro día en el foro, es que nuestra idea no es 2 más 4, no 2 años más 4, sino nuestra idea es cumplir con el compromiso al que nos comprometimos en su día. Es decir, nos quedan 2 años y medio, o cumplir esos 2 años y medio y convocar de nuevo elecciones.
Esto tiene una lectura muy interesante, porque por un lado demuestra la unidad de la directiva. Había desacuerdos con el presidente, que cogió su opción, bajo mi punto de vista, con una irresponsabilidad absoluta y manifiesta, de abandonar el barco, porque uno puede mostrar su rechazo y decir, oye, me voy a ir, pero en un tiempo y forma, pero bueno, eso ya cada uno elige y no se va a tener a nadie secuestrado, ni mucho menos. Pero ese curioso dato de no 2 más 4, sino 2 más 2, es una manera de decir, el proyecto que iniciamos lo vamos a terminar por encima de todo el mundo y demás.
Esa es la idea. Entendemos que tenemos un montón de frentes abiertos, como habéis visto, de la camiseta... otras cosas más importantes también no se pueden decir, pero
algún partidillo hay por ahí el año que
muy
viene.
Muy 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 importante, que yo creo que sería la joya de la corona de este club, pero y no es ahora. A ver, el cuerpo, después de todo lo que nos han dado, te pide decir, mira, ¿qué gano yo aquí? Para mi casa tan tranquilo, porque tengo que reconocer, y además me enfadé hasta a mí mismo y se lo transmití a mis compañeros de junta. Yo me pensé muy seriamente, por ejemplo, en continuar, la verdad. Yo el día del partido, después del poligido, con todo lo que escucha, todo lo que lee, yo esa noche no dormí bien, y me molesta a mí mismo que yo no pueda dormir bien por culpa de un partido de fútbol, con las de problemas y las historias que hay. O sea, yo me enfado conmigo mismo, ¿sabes? Sí. Y me hizo replantear muchísimas cosas, de que igual no lo estoy haciendo bien y me tengo que ir. Claro. Pero bueno, afortunadamente estoy bien rodeado.
Hay cosas, es verdad que Pepe lo comentó, que dice, yo no sigo, yo esto, no aguanto esto, yo no puedo dormir. Digo, Pepe, si esto es fútbol. Los que hemos estado ya en la junta directiva anterior con Pepe Ravelo,
están tienen más callo que
que era Corcheado y yo. Yo te lo decía, digo, pero es que esto es lo normal hasta cierto punto. Cuando todo va bien, eres palmadita en la espalda, que bien lo hacéis. Lo que hay que ver, digamos, el nivel del directivo es cuando la cosa va mal. Cuando sales de Chapín y empiezan a gritarte, cuando te dicen que eres muy malo, que es un desastre, todo. Pues ahí es donde hay que aguantar.
Lo que pasa es que eso va en la nómina, Matías.
Claro, por eso, pero...
que es cierto, la nómina que no existe.
Claro, pero que es cierto que a lo mejor, digamos, el poquito de experiencia que hemos podido llevar nosotros, en este caso Corcheado y yo, con los 4 años con Pepe, bueno, nosotros nos daban también una caña brutal. Y eso es cierto que a lo mejor en ellos, que llevan menos tiempo, pues es más difícil que lo asuman todavía. Pero bueno, que ya sabes lo que es, que hoy estás bien y el equipo va bien, todo funciona. Cuando está mal, te dan palo por todos colores.
Mira, yo no quiero insistir mucho en el tema de números, porque tampoco es... Pero bueno, no,
hemos cambiado de tema para que se relajen, para pillarlo.
Sí, no, pero a Pepe le quería yo preguntar, deudas sociales, o sea, ¿hay todavía alguna? Pregunto.
¿Deudas sociales, perdón?
Sí. Tema Casares.
No, ya está.
Tema Astray. Tema, o sea, Colorado. ¿Todo eso está solucionado?
Todo. El único pleito que quedaría pendiente es el de el único.
Vale. Que no tenemos el de lo social, ¿no? Porque
exactamente. Sí, por eso digo de lo de deudas sociales.
Del bueno, cuadro social, muy bien.
Eso es. O sea, lo único que queda es lo de EDET.
El único pleito que es pendiente, que aún no tiene ni tan siquiera fecha de señalamiento, es el juicio contra EDET. Pero ya veremos llegado el día, porque como sabéis, hubo otro que él puso una querella criminal directamente contra el vicepresidente.
Lo comentó
que aquí, quedó
sobreseída, archivada.
Sobreseída, efectivamente, no ha tenido ni recorrido judicial siquiera, y evidentemente está muy ligada al proceso social, porque de lo social, porque ahí alegaba que había falsedad documental, que ha demostrado que no existe, y nosotros entendemos que no existe la razón, y así llega el momento procesal oportuno, pues lo trataremos de demostrarlo.
Hay una cosa que cuando comentó Pepe lo del tema de que nuestra idea era cumplir los 4 años que nos habíamos comprometido al principio, ¿no? En el foro, el viernes, cuando estuve hablando con los aficionados, cuando se lo estuvimos comentando, claro, algunos decían, coño, pero es que si ahora mismo las elecciones son inminentes, no da tiempo a que se prepare una nueva candidatura, ¿no? Porque por los tiempos que tenemos
y demás. No?
Claro, no, bueno, que sí, pero...
Que ya puede estar preparado, desde sí, que dimitió, bueno, el presidente, el que quiera puede presentarse y lo puede estar preparado.
Diego, pero tú sabes que no es fácil, porque, claro. No por nada, porque es que no hay gente disponible, que hay que estar medio loco para meterse en este
lo de medio lo has dicho tú, bueno, yo digo que está loco del todo.
Bueno, ya, tú pregúntale a mí mismo, a ver qué piensas de eso.
Claro.
Entonces, nosotros sí teníamos la idea de eso, ¿no? Entonces decía un socio, bueno, pero es que claro, el que sea tan precipitado... está coartando la libertad de poder elegir otra directiva, ¿no? Y bueno, vale, te puedo comprar el argumento, pero que no hemos visto abocado a unas elecciones sin nosotros quererlo. O sea, que esto nos hemos abocado porque...
En cierta manera es una forma de lo que estás intentando explicar, de demostrar que no tenéis apego a la directiva.
No,
sino acabar el proyecto para el que fuiste elegido.
No, y además yo la pregunta que le lanzaba a esto así era, bueno, si esto no hubiera ocurrido porque nos obligan los estatutos a unas nuevas elecciones porque el presidente dimite...
Seguís y punto.
Efectivamente. Nadie se estaría planteando en cambiarnos ni en nada, ¿no? O sea, entonces, por eso nuestro compromiso era al finalizar los 4 años que teníamos marcados. oye, que si hay gente que se quiera presentar, cuando salga el calendario electoral, se presenta una candidatura y que decidan los socios.
Ese calendario lo llevas tú, ¿no, Pepe?
Ya está preparado.
Vale, esto es... Bueno, habrá que esperar al domingo, ¿no?
El domingo que la apruebe la Asamblea.
Vale, pero la idea es, cuanto antes... Yo no me refiero al calendario, me refiero ya al día que haya que meter la papeleta.
Sería el 4 de enero.
¿4 de enero?
Si hubiese más de una candidatura.
En caso de que haya elecciones.
Claro.
Porque si no se presenta nadie...
Muy pronto, ¿no?
No, es que realmente son los plazos.
Sí, porque... El proceso empieza el domingo, el día cero. El
proceso es un mes más o menos.
Si se aprueban las elecciones...
El proceso tiene 41 días.
41 días.
Claro, si hay una única candidatura, serían unos 20, 21 días, ¿no?
Por aclamación. 18
es suficiente. O 18, y si no hay, pues nos iríamos unos 40 días. Uh-huh. Sí, perdona, si no hay. Si hay dos candidaturas, nos iríamos 40 días.
O sea, que lo traerán los Reyes Magos.
Claro, la idea era, ¿por qué? Porque si hay dos candidaturas, la que entre, si no es diferente a la nuestra, que le dé tiempo de poder organizar lo que son los fichajes de invierno.
Claro.
Que sea el 1 de enero.
Porque claro. si entra después de nosotros, que nosotros, oye, pues a lo mejor tú es que estás quitando fichando, a mí no me interesa.
Vale, y si no hay nadie, bueno, usted que os vaya a presentar, nosotros evidentemente. Vale, sí, pero o lo vaya a hacer con los 7 más algunos más...
Pepe, ¿tú respondes?
Sí, queremos.
Que si no hablo, es que yo como me dejo hablar no paro. ¿Eh? Yo que...
No te puedo imaginar la que nos da la directiva. Este y el corchado. Los demás...
El corchado no habla, hombre.
Bueno, o sea que Matías canta a todas horas. Yo no, sí.
Además, yo creo que después voy por la calle y va hablando solo el tío. ¿Eh? Pero que no, pero habla bien, ¿eh? Con propiedad siempre. Queremos si por lo menos 2 o 3 personas deben incorporarse a la Junta.
¿Están ya elegidas?
Están tanteadas. Están tanteadas y...
Pero alguno ya ha dicho que sí, ¿no?
Bueno, confirmación total, no del todo, ¿eh? Creemos que está muy cercana la conversación, pero yo espero que sí, porque es verdad que hace falta, son muchísimas cosas, somos muy pocos, solo somos 7. Y muchos nos dicen, oye, que no habéis hecho esto, pero sí que no, da tiempo. No,
o sea, lo que sí es cierto es que la respuesta muy recurrente y que se repite a los que le hemos preguntado es, lo tengo que hablar con mi mujer.
Claro,
pero lógico, así, ¿eh? No es coña.
Ya desvela que son hombres, no son mujeres.
Y hay posibilidades...
Ya con Rosana y de sobra.
Ya con una ya.
Os controla todo.
Pero totalmente, vamos.
Y hay posibilidades...
Ahora podemos dándonos caña por decir esto. Verá tú ahora dándonos caña.
Rosana y yo, que fuimos los últimos en incorporarnos al proyecto, siempre hemos estado bastante más cómodos en un segundo plano. A mí esto de ponernos... en primera línea, como me tocó el día de la rueda de prensa y demás, no es cómodo para nosotros. Nos encontramos bastante más cómodos trabajando en silencio. Claro. Y que aquí los especialistas en hablar y encantar y esas cosas, pues, dieran el paso adelante.
Entonces no estaría en el fútbol.
Pero bueno, ya que ha pasado lo que ha pasado, seguramente habría estado en estos días aquí Ignacio, pero seguramente yo estaría en un segundo plano. Que
termino con el tema de las elecciones, al menos por mi parte. Ya tenemos una que va a ser la vuestra. ¿Vislumbráis o sabéis si alguien más se va a presentar o si alguna lista más se va a presentar?
¿Concretamente Ignacio de la Calle?
Sinceramente no. Con Ignacio yo es que no he vuelto a hablar última reunión y no sé si... Bueno, pues si hay otra,
perfecto. Y no ha llegado nada, noticias de reuniones por ahí.
No. Yo. Además que digo, es que no es sencillo, o sea, no es sencillo encontrar 7 u 8 personas que estén dispuestas a dar un paso adelante, ¿eh? No es fácil. Sí, pues
ya costó poner presidenta a esta directiva, correcto, en ese momento.
Es que no es sencillo.
Hablando de ese tema, ¿quién va a ser el presidente? ¿Quién va a encabezar esa candidatura?
El vicepresidente.
O sea, el próximo presidente en caso de ganar
actual presidente en función.
O de ser la única candidatura,
o sea,
por la
conocencia. Sí, sí. Que hace 15 días me decía que se iba a ir a su casa. Fíjate lo que son las cosas.
Era, igual que yo, Manolo, pero si es que eso que tú has dicho es que es así. Lo decía Pepe el otro día y lo dijo en la reunión que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? Recuerdo, decía, no, yo no sigo, yo me voy. Era como que yo esto no lo aguanto, que tal. Que más de uno durante este tiempo ha dicho, yo no sigo, o sea, que no, porque hay veces que te crea una presión.
No me trae cuenta, ¿no?
Claro, que no compensa, que bueno, pero yo es que me levanto por la mañana, coño, y está ya el Vilo a las 7 de la mañana ya mandando mensajes, tenemos que hacer esto, coño.
Y ahora la pregunta maligna.
Vamos a ver.
¿Vale? Porque me habéis dicho que el día 4 hay que echar la papeleta.
En el caso
si
de
hay dos, si no, ya seguís ustedes.
Correcto.
¿Lo hacéis porque vais a presentar esto?
¿Por los números?
Hombre, es que esto, no. esto es una cualquier lotería para cualquier socio del club, pero, ahora mismo,
sí,
¿no?
Es que sí, es fruto de su trabajo,
claro,
también.
Claro, sí, pero no.
No, me refiero, vamos a ver. Sí. Si resulta que te presentas quitando una deuda prácticamente y con 61.000 euros de superávit en ese ejercicio, claro...
¿Quién no te va a votar?
Esto, ¿verdad?, es un aval.
Hombre, claro.
Pero si te presenta con menos 61, bueno, y además con la deuda todavía pendiente, ya eso...
Hombre, ese escenario... O
sea, esto te ayuda.
Hombre, claro, ese escenario no me lo puedo plantear porque como no se ha dado, no te lo puedo decir.
Si no queremos ni pensarlo.
No, claro, es que... Pero de todas formas, un poco con lo que dice Diego, ¿no? No, ese es el aval nuestro. Es que es el fruto del trabajo en un año y medio. Es que no podemos...
Sí, está con
y ojalá cara. El equipo, en vez de estar que estamos fuera, que menos mal también, porque, hombre, también ayuda que hayamos salido de los puestos de descenso. Bueno. No irte a una asamblea metido en descenso, pues también. Porque al final, volvemos a lo mismo, la pelotita hace milagro.
Manda siempre.
Y si estamos arriba... Incluso algunos socios te perdonan que tenga deuda, vale, si estamos arriba. Decía, pero si estamos abajo y tenemos deuda, claro, entonces ya no más.
Y decía Pepe, bueno, nos queda 2 años y medio aproximadamente, ¿no?
2025.
El objetivo es, yo me voy ya de aquí después de 2 años y medio, pero con el equipo en primera.
Joder, ojalá. Vamos, yo,
¿ese
yo,
es el objetivo?
Personalmente yo sí me lo, yo personalmente me sí, lo marco.
Pero la candidatura ahora, lo va a presentar como objetivo. No. Pregunto. Lo sabéis, no lo habéis decidido, habéis decidido presentado, ver, bueno, y no, porque cada candidatura, ya sabemos que, digo, que aunque sea por aclamación, va a hacer una especie de programa electoral,
ver, o de objetivo. Dos, ¿no? Sabíamos que los dos primeros años van a ser muy complicados con el tema de la deuda. Uh-huh. O sea, habíamos previsto que fueran tres, pero al final, uh-huh, en dos vamos a prácticamente, uh-huh, liquidar todo lo que se debía. Para nosotros ya el tercer año, si no ascendiéramos este, pues yo creo que tenemos un buen equipo. Y si todavía se refuerza en enero, pues aún podríamos tener más. El tercer año, evidentemente, sin tener que pagar deudas atrasadas y manteniendo más o menos el nivel de socios, sí que tenemos que darnos un salto exponencial en calidad y en plantilla, fundamentalmente, porque al final casi todo el dinero se destina, del club se destina a la primera plantilla, ¿visto? Del presupuesto del 1.000.000 y pico, pues casi 800.000.
800.000 euros.
Pues, va... realmente, eso sin tener que pagar lo que hemos ido pagando ya en todo esto, en estos 2 años.
Se venía incrementando.
En un año te lo han quitado, ¿no? Es de un año, pero correspondiente
a dos
dinero,
ejercicios.
Al dinero de dos.
Lo que sí es cierto ejercicios. Es que el objetivo de este año no lo vamos a cambiar, que fue luchar por el playoff. Eso yo lo tengo clarísimo. Bueno, creo que lo tenemos clarísimo todos. Que ya luego la pelotita si entra o no entra, si el delantero remata y da el palo, y a eso no podemos hacer nada, pero ese es el objetivo que nos hemos marcado, es que no podemos marcar nosotros.
Es que,
o sea,
yo, es que yo siempre lo he dicho aquí, no sé si estáis conmigo o no, o a lo mejor yo soy, como no he sido nunca directivo ni nada, pues a lo mejor estoy en otra...
Estamos buscando directivo,
lo Manolo. Lo que te quedaba,
pero yo ya estoy
para jubilado. Que te echen de casa, para que te echen de casa.
Yo ya estoy jubilado.
La señora Carmen,
no, la que te va a dar. No es bonito decir, o mejor... todavía decir, más que bonito, si cuento con 3.000 y pico de socios, uh-huh, en esta categoría, ¿por qué no me atrevo a decir mi objetivo es estar la próxima temporada en una categoría superior? Luego pasará lo que tenga que pasar. Pero al inicio, ¿por qué no pensar en los 102 puntos que se ponen en
yo
juego?
Yo estoy de acuerdo contigo. Pero que yo creo que no se aleja mucho de lo que hemos hablado de el luchar. Antes de ascender está el playoff. Y yo creo que tenemos plantilla para estar en el playoff. Visto lo visto de los equipos que llevamos viendo, que yo el día que estuvimos en Antequera viendo a la Antequera, yo digo, bueno, ¿y este es el equipo que va primero? Es que incluso el director deportivo nos dijo, es que tenéis mejor plantilla que nosotros, con diferencia. Y no sabemos cómo estáis metidos ahí abajo. Bueno, porque es que se ve, coño. Entonces, hombre, lo que pasa es que es muy arriesgado decir vamos a ascender. Es que es muy arriesgado porque no...
Pero no decir vamos a ascender. No, mire usted, nosotros vamos a intentar
el objetivo, claro,
ascender.
Eso, por supuesto. Eso
siempre ha sido nuestra idea.
Bueno, ese es nuestro objetivo.
Manolo, para ascender...
Que lo podamos,
totalmente.
Hacer o no podemos hacer, ya será otra historia.
Pero de todas formas, mira, cuando ha dicho Pepe lo del tema de los 800.000 euros, no quiero que tampoco que se malinterprete, porque muchas veces solo nos quedamos al final con la cifra.
Sí, sí.
Y creemos 800.000 euros una plantilla de segunda. Estamos hablando que los salarios, sin quitando los seguros sociales, son 300 y poco mil euros, ¿no?
Uh-huh. Un poquito más.
Uh-huh. Bueno, 350, 380, uh-huh, vale.
500 y algo con
los seguros
con
sociales.
Con los impuestos y toda la historia, demás, o sea, está más o menos. Vale.
Que dentro de lo que es los salarios, o sea,
los técnicos,
los presupuestos de las plantillas en esta categoría, no estamos hablando de que sea un disparate.
No.
O sea, que no es que digamos, es que nos estamos gastando un millón de euros en la plantilla y tenemos garantizado que vamos ahí arriba. No somos un Córdoba. Y tenemos que pasar, vamos a pasar muchas fatiguitas. Pero que yo estoy convencido que tenemos mucho más plantilla que lo que está demostrando ahora mismo la clasificación. Y tenemos que ser muy ambiciosos. Oye, que después no sale. Oye, señores, claro. Pero lo hemos intentado. Pero que no vayamos a medio gas como pensando, bueno, vamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Mantenernos? ¿Está ahí media tabla? No. Vamos a luchar por
y todo. Además, no solo el objetivo del playoff no significa solo ascender, sino que jugar el playoff te da la posibilidad de jugar la Copa del Rey.
Correcto.
Que eso es un ingreso muy importante del año siguiente.
Bueno,
que es fundamental.
Y Pepe, una cosa que...
Con este formato nuevo de playoff.
Claro, y una cosa que puede estar rondando por ahí.
Es una locura.
Que probablemente no salga, pero que lo tenemos que tener en cuenta.
La
reforma. ¿Y si hay una posible reestructuración otra vez?
Bueno, más que posible.
Bueno, porque y te dice, oiga, pues los 8 primeros van a...
Y
ahora te queda el noveno, o te queda el décimo. Claro. Y ahora es con 8 el corte, y te queda con una cara de tonto. Que ya es que es lo que nos faltaba.
Claro.
Entonces, oye, que está mirándolo todo.
Aparte se rumorea que se pueden volver a los 4 grupos, con lo cual no habría descensos de Primera Federación y subirían los 10 primeros equipos de cada uno de... Bueno, no, perdón, los 8 primeros equipos de cada uno de los 5 grupos.
Exactamente.
Entonces se está rumoreando mucho y aparte es una posibilidad bastante cierta que abrió la propia Federación Española de Fútbol este año cuando se le montó el lío de la tele de la primera y Segunda Federación, casi un desastre absoluto y que tienen a clubes aquí en la provincia. Hay varios, pero yo conozco especialmente el caso del San Fernando Club Deportivo, que tienen un guiriga y les han obligado a hacer una serie de barrabasadas increíbles cuando después no le dan ninguna prestación.
El de Extremadura, dejó de competir.
Sí. No, es que el Dux Internacional, que precisamente hoy les han dicho que su desinscripción ha sido ilegal. Vamos a ver el lío de Rubiales con la Primera Federación, que puede ser una de las cosas que haga que esa categoría se vuelva a crear, la segunda vez o una primera federación ampliada, el tener que readmitir equipos como el Dux Internacional, que este año no han competido. Es que es un lío.
Lo que está claro que desde que nosotros se fundó este club, el tema de las reestructuraciones siempre nos coge por medio.
Se crean categorías siempre para que tardemos más en subir.
Qué barbaridad.
Han sido dos, ¿no?
Claro,
es que este club empezó en octava categoría, ha subido 6 veces y está en cuarta.
Bueno, es que estaba, fíjate, empezamos en octava cuando la octava no existía en Cádiz.
Claro,
y es lo que comentaba antes en el almuerzo. Se creó la octava porque como estábamos ahí, pues se empezó a crear un montón de equipos para que jugara contra nosotros.
Que desaparecieron a los 3 días, vamos.
Claro, entonces... No, a los 3 días, cuando jugamos allí, como visitantes.
Hay que ver el día del bosque, fue increíble. ¿Te acordáis de
la ese? La verdad que uno piensa...
Fue increíble.
Claro, el otro día lo decíamos, ¿no? Que en la reunión con los socios, que, oye, realmente este club tiene 9 años, que es lo que tiene, y el año que viene cumple 10, y que todavía somos muy jovencitos para muchas cosas.
Que habrá que preparar la feria, la fiesta, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, que habrá que ir pensando
en ello. 10 años son 10 añitos.
Traca gorda, ¿eh?
Pero fíjate lo que te decíamos, ¿no? Lo que son 10 años y hay cosas que nos cogen de nuevas, o sea, hombre, que dimita un presidente no es algo muy común, ni muy normal, pero encima nos coge a nosotros también. Mm. Que aunque la afición es una afición que es veterana, y que viene del Jerez Club Deportivo durante muchos años, pero como dueña de un club, estamos ahora mismo casi en pañales, ¿no?
Era congoje.
Claro, entonces, oye, el presidente que ha dimitido, bueno, coño, pues...
¿Por qué dimitió Ignacio, de verdad, ahora?
Pues por lo que...
No nos escucha nadie.
No, si es que, mira...
Es lo que tiene el teléfono, que no te escucha
nadie.
Tú sabes
que cuando se dice la verdad nunca te puedes equivocar, cuando miente igual te equivoca, te cogen, pero es que fue como fue, o sea, Ignacio... Bueno, él tenía en su mente que el pilar deportivo que el que teníamos que pasar no era José, y él no entraba en la cabeza que lo cesáramos. Ya está, simplemente. Entonces él, bueno, pues...
¿Aún a costa de haberse cargado el proyecto de la directiva y del club?
Es que eso es lo que yo no entiendo. Mira, yo... Hay gente que me dice, no, es que... Mira, yo puedo respetar una opinión y una decisión particular, pero tú, eso no es particular, tú eres el presidente, igual que yo soy el directivo. Y yo me puedo ir, o Pepe puede dimitir y no pasa nada, el club sigue, porque se nombra otro directivo y fuera. Pero el presidente abocaba unas elecciones, o sea, entrábamos en una turbulencia institucional, de lo que estamos hablando, oye, que los socios quieren saber qué pasa, claro, qué tal, qué... Coño, y era porque no había acatado una mayoría, que esto es fútbol, o sea, que lo normal en un club de fútbol es que se sea un entrenador, que no pasa nada. Si por aquí han pasado muchos entrenadores y pasará muchas directivas y jugadores y no pasa nada. ¿Nos habremos equivocado? Pues no lo sé, nunca lo sabremos. Yo digo, si no hemos equivocado no lo sabremos, porque ya José no está.
¿Cuándo se cesa del partido después de qué partido fue?
De Antequera. El de Antequera, el del empate.
Vale. ¿Y no pudo haber sido el Antequera del año anterior? ¿El cese? Es que muchos se lo han planteado, ¿eh?
Vamos a ver, Manolo.
En aquel momento, estoy hablando de aquel, no, de aquel Antequera, ¿no? De este.
Encima de la mesa nunca estuvo.
No.
Lo que sí es cierto
en
es
el,
que yo...
En y, la cabeza de muchos,
y yo te hablo, yo te hablo como Matías Aguilar, ¿vale?
Socio, mí, no directivo.
Sí, para mí fue el partido más frustrante que yo he vivido. Más frustrante. ¿Por qué? Porque estuvimos a un paso de meternos en playoff. Y para mí ese partido se tiró. O sea, se fue a lo cómodo. Se fue a mantener el objetivo que era mantenerse. Y se fue a medio gas. ¿El por qué? No lo sé. ¿Quién? Tampoco lo sé. Pero que la imagen que se dio, yo para mí, yo me vine... Vamos, yo cuando vi el partido, la verdad, a mí se me quitaron las ganas de todo. Porque estuvimos a esto de meternos en playoff. Lo que supone para este club, con la deuda que teníamos, meternos en playoff de cara a
Copa
la
del
ciudad,
Rey.
Claro,
del Rey.
Todo. O sea, es que... Entonces, claro, si tú al final lo que defiendes es que yo cumplo el objetivo, pues por eso a mí esos objetivos que son mediocres, pues yo no los compro, claro. Lo siento.
Héctor Remolino va a tener, por ejemplo, bastante dinero para fichar en enero.
Claro.
Que un rival directo. Claro. Va a pasar a la eliminatoria de Copa del Rey. O sea, ya no solo de una, sino que va a pasar a la segunda. Imaginaros.
Es que yo recuerdo que cuando jugaron ustedes la Copa del Rey con el Leganés.
Con 50.000 euros.
No, 50, sí, más o menos, ¿no?
No,
sí,
sobre previsto 50 euros. Y fueron 60 al final, porque sí, hubo no, un plus más.
Sí,
una
sí bueno, fue lo que es la parte de federación, ¿no? Y lo que es la taquilla, ¿no?
Sí, la federación creo que era 20 y tanto.
Sí, millones, al final fueron unos 50 y tanto, creo. Sí, bueno, por ahí está la es cifra.
Que,
la...
Es que es muy importante meter la cabeza ahí, ¿eh? Es
fundamental.
Es un
como nuestro, fundamental.
Es como el Atlético de Madrid o el Barcelona, que ya no están en la Champions, fíjate no, tú.
Correcto.
Ruina fíjate económica. Tú, la ruina.
Ruina económica.
Es que todo va enlazado. Y por lo mismo, la pelotita. Oye, es que la pelotita repercute en lo económico. Si entramos en playoff, pues igual tenemos 50 o 60 mil euros más en un presupuesto que no estaba contemplado. Pues te parece poco. Que al final me va a servir para traer jugadores, para pagar las nóminas, para pagar a nuestras deudas.
Es que cada vez me acuerdo más de mi amigo Ramón Molina, que decía, prefiero un club de primera, aunque el equipo juegue en tercera, si hace falta. Joder, si es que es así.
Pues claro.
Es que si es así.
Tienen ya con estos números tan impresionantes que van a presentar a la asamblea del próximo domingo, que van a salir aprobados, yo creo que... ¿Quién no va a aprobar esto? Pero bueno, los socios tendrán que hablar, no queremos decir nada a ese respecto. ¿Saber el dinerico que le van a dar a la comisión deportiva para fichar en enero?
No.
Pues macho, le hemos dicho de pagar y se han puesto mal los dos.
No, porque... Pepe lo comenta.
No gastáis ni broma, ¿eh? Rosana os tiene...
No, porque Rosana es muy sencillo, porque además... Francis lleva que una semana y pico, ¿no? Entrenando, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, Francis, tú ves la plantilla y tú ya verás que te hace falta o que no te hace falta. Claro, dices, bueno, pues espérate que sigas trabajando con la gente, porque yo ahora mismo no tengo ni idea ni. Claro. Y quiero ver e intentar. Oye, cuando lleguemos a diciembre, él pondrá encima de la mesa, va con el secretario técnico y con Juan Carlos Ramírez, lo que es la Comisión Deportiva de Madrid, señores, esto es lo que hay, pues estos jugadores me interesan o no, o esto es que. Bueno, ya eso dependerán. Y dentro, como hicimos al principio de temporada, dentro del marco que nos permita nuestro presupuesto, pues claro, porque el entrenador, el director de, o el secretario técnico te podrá pedir el jugador
top. ¿Pero ese marco es movible en función de la marcha económica de la entidad o no? ¿O el presupuesto que había al principio es el que se va a consumir? No, no.
Tenemos claro una cosa. Cuanto más arriba está el equipo, más ingresos hay. Eso el equipo gana en Sanlúcar y somos 5.000 contra el Cádiz.
Y con las camisetas que se van a vender ahora, a partir del jueves, Juan, tú, Diego.
Entonces,
hazme caso que se van a vender muchas camisetas. Va a ser regalo estrella de las Navidades, ¿eh?
Si el equipo está arriba, seguramente tenemos un partido ilusionante que ya presentamos, que va a ser mediodía del club, que es el recreativo de Huelva. Esperamos recibir una gran afluencia de aficionados de Huelva.
¿A qué hora se va a jugar?
Ese no hay, pero probablemente será a las 12.
Sí,
pero
ha sido declarado de alto riesgo.
Correcto,
ha sido declarado de alto riesgo y probablemente se juega a las 12.
No ponemos la hora nosotros.
Nos obligan, creo, probablemente a que sea a las 12.
Claro.
Si por nosotros fuera, no sería a las 12, pero igual no están obligados.
¿Hay acuerdo con el recre de reciprocidad con las entradas?
Ya, está convenio.
Ya eso, Rosana, es una crack.
¿Y cuánto esperáis de gente de que os pidan de
allí las entradas? No lo
sabemos. 1.500 seguro.
No lo sabemos, la verdad es que no.
1.500, Navidad de Zamomba, Eré, 12 de la mañana.
No lo sé.
Yo creo que una buena hora. 12.
A ver.
Te vienes de Huelva.
Día 4 de diciembre.
A mí me gusta la hora. Pero sí es cierto que no a todo el mundo le encaja. Le gusta más un, igual por la tarde. Hay quien nos dice, oye, pues a nosotros los sábados por la tarde son los que...
Pero
por
Matías, todos los, hotel, Matías, los hoteleros. Matías, fíjate la cantidad de zambombas que hay en Jerez días.
Está claro.
Coño, si yo soy de Huelva y a lo mejor allí no hay tantas zambombas y quiere conocer estas, me vengo para acá y
es
me
que voy
a
la zambomba, la noche para allí no hay zambomba. Hay
otros sitios donde hay zambomba.
Hay otra cosa.
No
zambomba nada más que eres.
Y el acento se lo encadena. El acento que es muy fuerte.
Bueno, el acento. Ese es la clave. El acento.
Lo que tú preguntabas del tema del presupuesto.
Sí.
Eso al final, yo creo que esa es la labor nuestra, de la junta directiva. O sea, la de Francia y la del secretario técnico es la de pedir y nosotros la de intentar gestionar eso. O sea, ahora mismo diríamos, no hay ni un duro, olvidarse. Pero bueno, oye, si hace falta y el equipo lo necesita, pues ya tenemos nosotros que buscar de dónde sacar el dinero. Pues tendremos que hablar con patrocinadores, tendremos que hacer,
rifas.
Lo que sea. O sea, lo que sea para sacar el dinero.
Escúchame, yo aquí me he traído la papelera. Este año, aunque lo compro siempre, ¿tenéis ya la
idea? Sí, lotería.
Ah, bueno, está con el
chico. Este año, igual hasta toca.
No, pero este no son los décimos.
Tenemos. Ese es el cheque. Ya hemos hablado nosotros en el tiempo de deporte de Cope Jerez, que se presentó.
Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de la lotería de Navidad.
Sí, pero este año no hay participación.
Hay decimos.
Es mejor, se venden los décimos.
Pero que te toca.
Que por cierto, este domingo, el partido contra el Cartagena, lo hemos declarado Día del Niño Jerezista.
Sí.
¿Vale? Entonces se van a repartir durante toda esta semana por los colegios y equipos de cantera, ¿no?
Todas las canteras.
Se van a repartir invitaciones, ¿vale? Porque lo que queremos es que haya un buen ambiente, tanto la zona de preferencia como la zona de fondo.
Después de la asamblea, extraordinaria, pues tendremos actos ahí en la zona de preferencia, en la zona de la pradera y demás.
En definitiva, para que se vea un día de crecimiento.
Claro, buen ambiente, está claro. Después de la asamblea, pues buen ambiente.
Y qué importante.
Y además estamos en la fiesta del deporte que empieza el viernes.
En IFECA, ¿no?
Es verdad. Por primera vez tenemos stand que nunca habíamos tenido.
Están llevando bien con la Diputación, a ver si sueltan panoja, ¿no?
Esa es la idea, a ver si...
El señor Almario.
Se le da mucho más espacio a unos que...
Bueno, ¿qué me decís de la capital? ¿Qué me decís de la ciudad deportiva?
¿La del Cádiz?
No, la de... La
de todos.
La de
Jerez. La de todos. Sí.
Porque ha habido esta mañana una reunión, ¿no?
Ha habido, sí.
¿Ha habido? No sé si hay...
La Meiga, mira,
Manolo. Contarnos algo. Sinceramente no conozco... Mientras que estaba esa reunión, estábamos nosotros aquí. Entonces tampoco sé los detalles, pero bueno, sí es cierto que supongo que se está avanzando en el
pero tema. Que porque haya ocurrido lo que ha ocurrido, no creo que el ayuntamiento atrás ni nada de
eso. No, hombre, lo que sí...
Es lo que ya se había adelantado.
Claro, lo que sí entiendo es que, hombre, ellos también querían también un poco de estabilidad en el club, porque al final es lo que le transmitimos también a los socios, ¿no? Que todo esto de inestabilidad, que nosotros lo teníamos muy claro, que bueno, que el club iba a seguir bien, o sea, quiero decir, que íbamos a seguir los siete y hacia adelante, sí crea esa un poco ese miedo de, bueno, ¿a qué va a pasar? Pero no solo los socios, los patrocinadores, que algunos que nos ha llamado como diciendo, bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Se quitáis de en medio? ¿Cómo esto sigue? ¿No sigue? Sí, hombre, tranquilo. Y entiendo que también el ayuntamiento diría, bueno, ¿ahora qué pasa, no? Si la figura visible, que en este caso era Ignacio, desaparece y hay nuevas elecciones, bueno, ¿aquí qué ocurre? Esto...
Pues ahora otra figura visible.
Sí, bueno.
Yo creo que la gran enseñanza de todo esto que ha ocurrido, aunque no ha sido agradable, y os pregunto a los dos, ¿no? Y a nivel de socio, es cómo se ha demostrado que este barco es muy grande y es muy estable y esto no se mueve, se vaya el presidente, los directivos estén ahí intentando cómo comunicar y cómo decir que todo tranquilo y demás, pero...
Totalmente.
Hoy vamos a dar ya otra vez otra polladita por lo de no venir. Pero me refiero que independientemente de los tiempos que ha habido que tomarse y demás, el barco no se ha movido ni un milímetro. Eso da una impresión de club ya arraigado, fuerte, a pesar de la tremenda juventud de este equipo.
Cimiento fuerte, y eso lo dan los socios fundamentalmente. El respaldo continuo de los socios es el que...
Y en la reunión que tuvimos, la verdad es que hubo algunos socios que hablaron y sentaron cátedra, ¿no? Porque iban en la línea esa, ¿no? De decir, bueno, oye, que aquí los que estamos es por el escudo ese que está ahí. No hay más. O sea, que esto hay que tirar todos para adelante y somos responsables
de todo
el mundo,
directivo,
¿no?
Incluso el directivo nos dijeron allí, no voy a decir nombre, pero estaban allí en el foro el viernes. Yo creo que lo hicisteis fuerte, lo más sensato es que haya continuidad.
Volviendo al tema de la ciudad deportiva, la petición de los terrenos en su momento, en fin, todo el trámite que se está haciendo, todo esto. La idea es que como se cumplen 10 años en junio del año que viene, ¿no?
Sí.
Creo que era el 28, no lo recuerdo. La idea es poner una primera piedra más o menos por esa fecha, en esos terrenos.
Si te digo la verdad,
por lo menos un cartel.
No, exactamente, no tengo que poner el cartel.
No, pero
bueno, pon una piedra y la segunda ya tardará años, pero bueno.
Pero yo creo que ha sido algo de
antes del 28 de mayo. Mejor que el 28 de junio.
Que podría ser casualidad, pero en ningún caso se ha pretendido que fuera porque era el décimo aniversario. Es que han surgido las cosas como han surgido.
Sí, pero bueno, ya que la tenemos ahí.
Hombre, sería. Fíjate, bueno, yo lo digo, nosotros ponemos la valla, como digo yo ponemos la valla y nos retiramos ya directamente.
Hombre, no nos equivoquemos que sobre todo ha surgido porque hay unas elecciones municipales. Hombre, y todo el gobierno
ayuda.
Municipal,
obviamente todo ayuda.
Pues tiene que tener un detalle con el mejor club de la ciudad, con el primer club en número de socios de la ciudad.
Diego,
que
evidentemente. También te voy a decir una cosa, yo. Mira que
es que no es lo mismo.
Yo darle. No ni voy a hablar ni bueno y además bueno yo he votado puedo decir que he votado todos los partidos que han pasado por Jerez, ¿no? Menos los extremos sí. Nunca lo he votado, pero todos los partidos que han pasado por Jerez lo he votado porque yo creo que la política cercana no tiene nada que ver muchas veces con la,
sí, con la política nacional.
Exactamente, sí, es más las personas y tal, ¿no? Por aquí han pasado muchos partidos políticos y muchos alcaldes, alcaldesas y demás.
Algunos muy peligrosos.
Y todos han tenido la oportunidad de, ante unas elecciones, hacer esto y no lo han hecho.
Ya.
Lo que quiero decir, ¿que tienen su rédito político? Claro que sí, evidentemente. Pero que también hay que ser valiente para hacerlo. Que aquí han pasado muchos que no han sido capaces. Que también tiene que tener alguien que se lo proponga. También es cierto.
Está claro.
Porque, y además, bueno, me consta. Yo siempre decía, oye, no lo tenemos ya. Vamos a pedirlo, coño, y si dicen que sí, pero no, es que no...
Me consta que es una operación...
Pero además es que hay una cosa que yo creo que es fundamental,
sí,
que es, se los quieren dar a un club, no a una sociedad.
Hombre, claro,
es que no le da el mismo darle un terreno público a una sociedad que no sabemos mañana de quién va a ser, que dárselo a un club.
Está claro.
Pero no solo al club, se lo vamos a dar a la fundación.
Eso es lo que voy a puntualizar, a la fundación.
La dueña de los terrenos sería siempre la fundación del club.
Correcto.
Que esa está salvada,
siempre... guardada. El término municipal de Jerez y se podría disfrutar y
demás. Claro,
yo creo
final...
que algo muy importante porque en el fondo el fin de las administraciones públicas no podemos olvidarlo, que es el de fomentar el asociacionismo, los clubes deportivos, la cultura del deporte y demás.
Es más, que eso va a quedar aquí, sí, o sea, sí, que eso. Y va a ser disfruto al final de la ciudad.
Eso, ¿no? Pasa como el circuito, te puede gustar o no, pero desde luego el circuito no se lo va a llevar nadie. Es muy importante porque entiendo que a nivel de, no quiero que me hagáis, ahí sí os lo voy a preguntar como socio, aunque esté dentro de la directiva, pero no quiero que os pronunciéis como directivo ni como club, que la relación con el, está satisfecho con la relación con el ayuntamiento, ¿no? La colaboración que tenéis.
Es muy satisfactoria, y tengo que decir que nos siguen reconociendo como interlocutores válidos. Lo importante, bueno.
Hombre, lógico, porque lo eres entre otras cosas, ¿no?
Ya, pero que cuando estábamos que sí, esto era no sé cuánto, por ahora tenemos el respaldo y el ayuntamiento en todo lo que hemos pedido se han ofrecido y para presentación de Plaza de la Asunción para todos no podemos darle más que las gracias al ayuntamiento.
Sí, porque el ayuntamiento evidentemente parte fundamental. Que si no con dinero público para ayudar al fútbol profesional, que yo siempre digo que no, tiene que estar con la cantera y con el desarrollo del
club. Pero Diego, perdona, que no se equivoque la gente, que no todo es sí. O sea, que muchas veces estamos haciendo peticiones al ayuntamiento de otra índole, por el estadio, por las instalaciones, por lo que sea, y la respuesta es no. O sea, que es que no se vaya a creer la gente que es que nosotros hablamos con el ayuntamiento y el ayuntamiento nos dice que sí a todo. Que no también nos dice, pero bueno, nosotros dice que pedimos. Ya si nos dicen que sí o que no.
Contra el vicio de pedir, estaba visto de no.
Lo pedimos.
Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido esta mañana, o este mediodía prácticamente, en ese encuentro nuevamente con el ayuntamiento de Jerez. Allí han estado el presidente en funciones ahora. Viloita, y ha estado también otro de los vocales, como es Juan Carlos Corchado. ¿Tenemos a Juan Carlos o a Viloita?
A Juan Carlos.
Juan Carlos. No podemos ir el resto. Ya termina el programa y sigue hablando.
Él no habla.
Juan Carlos, buenas tardes. Hola.
Vale, pues no lo escuchamos. Espérate.
No lo oímos. A ver si podemos hacerlo.
Las cosas del directo.
Hola.
Ahora. Lo tenemos.
Sí. Hola.
Ahora. Coméntanos esa
reunión. Voy a comentar, o sea, voy a contestar con monosílabos.
Con brevedad, Corchado, con brevedad. Y si tú córtate, porque no terminamos.
Bueno, nada, una reunión esta mañana con el ayuntamiento y donde había pues varios puntos encima de la mesa y bueno, sobre todo pues muy positiva, ¿no? Después de esa reunión.
Pero coméntanos, ¿cosas positivas como qué?
Bueno, pues se han hablado, bueno, supongo que todos sabéis, lo habréis hablado, ¿no? Que hoy pues íbamos a hablar de los futuros terrenos,
¿sí?,
de la ciudad deportiva y bueno, hay que seguir avanzando, pero nos vamos satisfechos de esa reunión.
¿La disposición del ayuntamiento es ok?
Es total.
Y absoluta.
Mira.
Hay que cumplir.
Estamos encantados los que estamos aquí oyendo, porque no sabemos nada.
Yo le he comentado.
Pero sí, los compañeros no saben nada.
Eso es que le hemos dicho.
Por
digo,
eso, no. por eso, es que esto es la radio. O sea, es la prontitividad, como decía alguno, ¿no? Fíjate cómo es.
Sí, no. Bueno, encima de la mesa una.
Sí, sí, te estamos oyendo, ahí. Dime.
Es él, ¿eh? Es el teléfono. Es el teléfono.
A ver, Juan Carlos.
A ver, Juan Carlos.
Lo hemos perdido otra vez.
Vaya, el corchado seguro que está hablando solo todavía ahora.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿le podemos poner aquí directamente el... ¿O es un problema?
No, es un problema de cobertura. No es un problema técnico, es un problema de cobertura. Vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación con uno de los directivos del Jerez Deportivo Fútbol Club esta mañana.
Había, Manolo, una socia allí en la reunión que tuvimos el viernes, que, bueno, que expresaba su... miedo, o bueno, decía, bueno, es que yo no me fío de los políticos, ¿no? Y bueno, es que no te puedes fiar nunca, porque más son cosas que no dependen de ti. Si a ti un político te dice, oye, que sí, que vamos para adelante, y al final te dice, no, tú has hecho todo lo que podía hacer, te has engañado, bueno, pues vale, pues
esos socios de las mías. Yo nunca me fío de los políticos.
Pero que no.
Y además lo he dicho.
Pero no vas a dejar de intentarlo, ¿no?
Claro.
No vas a dejar de intentarlo.
No.
Claro, o sea, al final, si esto no sale por cualquier circunstancia, bueno, pues quedarán retratados. Si realmente no querían hacerlo, si lo que querían era engañar.
Pero yo creo que
bueno,
sí, porque
yo entiendo que sí. Además,
está en manos de los técnicos ya.
Volvemos a lo mismo, Pepe, que lo que habíamos comentado. Es que es muy importante para la ciudad. O sea, aquí tenemos un déficit también de instalaciones deportivas. Y si hay una institución como es la Fundación y nosotros como club, que hemos pedido su terreno y que queremos explotarlo en el sentido de poner instalaciones deportivas, pues yo creo que eso es bueno para la ciudad. Yo es que no sé dónde está el problema.
Pues así es. Tenemos ya la...
Venga, ahí tenemos recuperado a Corchado.
A ver, Juan Carlos.
¿Me escucha, Juan Carlos?
No.
¿Ahora?
A ver, allí arriba. No llega. Tenemos un
problema. Son las cosas del rigurosísimo directo, pero no nos llega la señal del directivo del Jerez Deportivo Fútbol Club en la tarde de hoy. Vamos a ver si hacemos un pequeño lo que tiene esto es radio, aunque no lo estén escuchando en directo, es riguroso directo lo que estamos haciendo aquí en el restaurante Antonio. Vamos a quitarle la funda al teléfono móvil, que lo mismo hasta nos hace contacto y podemos hacer las cosas en condiciones. Juan Carlos,
ahora sí nos escuchas, ¿no?
Hace cosa mía, que estoy mayor colado. Venga.
Sal del molino y ponte a hablar.
Ahora, no, hoy no.
Hoy no ha tocado.
En ese gran patrocinador.
Bueno, que, Juan Carlos, para no perder mucho tiempo, que le preguntaba a Pepe, ¿cuándo se va a poner la primera piedra?
A ver, una de las cosas más importantes que creo que ha hecho este club en su nacimiento fue hacer una fundación con Antonio Millá, Juan María Vaca a la cabeza, y gracias a eso, pues si este proyecto se lleva a cabo, tendrá mucho que ver. Porque no sería con el club, sino con la fundación. Y bueno, yo creo que se están dando los pasos firmes para poder llegar a buen puerto, como diría.
¿Y quedan muchos pasos para que esos terrenos puedan estar en manos de la fundación?
Pues, a ver, hay que hacer una serie de trámites, pero que no creo que sean muy complicados. Poder decir a lo mejor para nuestros socios que a lo mejor ahora está la pelota en nuestro tejado, ahora mismo. O sea, el siguiente trámite.
Eso ya nos contará luego en la junta. Bueno,
que claro, hay que poner en orden la fundación, por ejemplo.
Porque no creo que lo quiera contar aquí. ¿O sí?
No, hombre, no podría contarlo porque por nuestro socio.
¿Quién tiene WhatsApp que vendamos Matías York?
Te recuerdo que es tradición y creencia popular que se lo cuentan todo al tertulión. Eso lo digo un poquito de retranca.
Sí, que además es que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas ordenadamente y a través de, yo creo que si va a ser la fundación también la que va a ser parte importante, aparte de la directiva, ¿no? Evidentemente, sí. Porque estamos ahí, pues probablemente pues tengamos que tener una primera también, vale. otra reunión para poder llevar esto.
Vale, en el argot futbolístico, ya que has dicho que la pelota está en el tejado, ¿es muy difícil bajarla del tejado?
No es cuestión a lo mejor un poquito de tiempo, pero bueno.
Y depende de vosotros, ¿no? De vosotros y de la fundación, claro.
Ahora mismo sí.
O sea, que está en el tejado de la fundación ahora mismo, Diego. Está claro.
La noticia, sin duda alguna, porque va a ser el gran logro de esta entidad, independientemente del éxito deportivo y del propio club en sí, va a ser el antes, después. No se ha conseguido nunca. Nunca. Ojeda, hace 7 días, 111 años después, se puede conseguir un gran hito, ¿no? Un gran hito para el deporte de la ciudad y para
Juan Carlos. Sería bueno pues eso, 10 años, te llegan los terrenos.
Mejor cumpleaños, imposible. Además, que sabéis que, bueno, todos que somos socios y que la cantera es importantísima en este club, como se demuestra, con casi 400 niños que tenemos en la cantera, con solo 9 el año que viene, 10 años de vida. Y conseguir eso con los valores que se están dando y que se impregnan en este club, pues sería importantísimo tener. Sería bueno tanto para la entidad como para el resto del club, evidentemente, porque es que aquí en Jerez hay un problema de campos importante para todos. Pues por lo tanto,
o de yo creo de que
a nosotros no nos caen más niños. Un momento, Corcha. Claro, a nosotros no nos caben más niños. O sea, allí viene la gente a matricular a su hijo en un, es que no tenemos campo para darle entrenamiento, claro, no tenemos campo. De hecho, muchos tenemos alquilamos la instancia, ¿cómo se llama? Senda, lo de
el fan center.
El fan center tenemos que alquilarlo.
Sí, porque allí mi nieto va todos los viernes a entrenar,
por ejemplo, correcto, pues, porque no nos caben ya en la granja.
Es cierto. No, sería un avance no solo en calidad, en capacidad de la cantera, sino también en calidad de la misma, ya desarrollar equipos, Diego, de muy alto nivel. Dime.
Sí, quiero comentar una cosa, y es que a ver, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que a la Fundación del Jerez se le van a unos terrenos de más? Oye, que esto hay que construirlo luego, ¿eh?
Claro. No. Sí, yo estaba esperando que acabaras para decir, ahora ve quién lo paga.
Es que parece, oye, que me parece perfecto, pero hay clubes de esta ciudad que están utilizando otras instalaciones y bueno, están ahí desde hace ya muchísimo tiempo. Se han concedido, no se está pagando, aparte de, no sé si luz, agua, no sé lo que se esté pagando, pero que en este caso que se pudiera, yo creo que decía antes que sería beneficioso para la ciudad, porque desatascaríamos, ¿no?, ese problema que hay de horarios para poder trabajar, pero que lo que al final consiga la fundación, luego hay que pagarlo,
está claro. Eso está claro. Pues, Corchado, ¿alguno tiene una pregunta más?
Gracias por adelantar esto. Supongo que será otro orden del día, otro punto del orden del día el próximo domingo en la asamblea.
Seguro. Ahí podremos ampliar más a los socios. Perfecto. ¿Vale? Que son los que se tienen que enterar primero.
De todas maneras, muchas gracias.
Pues ya lo ha dicho en el tertulio, macho. Otra panda de socios cabreados, macho. Muchas gracias, Juan Carlos.
Ahora nos vemos por allí.
Que digo yo, Manolo, ¿qué palanchines están hoy los directivos? ¿Cómo se nota que están ya en procedimiento electoral?
¿Tú has visto cómo hay que dar antes? Hay que atizar fuerte.
Ay, bueno.
Mira, Diego, hay una cosa que tú has comentado, que aumenta Corchado, el tema de, oye, ahí tienes los terrenos, pero ahora hay que construirlo, ¿no?
Es que esa es la parte fea, claro, ¿eh?
Pero bueno.
Hay que buscar a los inversores.
Claro, había socio, decía.
Que ya desde el campo de las bombonas no se tiene algo parecido.
Claro, es que decía.
Ya hay algunos inversores por aquí.
Estamos en ello.
Matías, eso, vale, venga.
No, el tema está en que decía algunos socios, bueno, pero espérate, ¿El club tiene dinero para construir? Digo,
pues no.
Tranquilo. Primer hito, tener los terrenos. ya no es que tengamos los terrenos, ya hablamos de otras cosas. Es que, por ejemplo, aquí he sabido cuando el Jerez Club Deportivo se habla del tema de la ciudad deportiva, porque se la da al Cádiz y demás, se va a Diputación y Diputación te dice, vale, yo te doy dinero, pero ¿dónde están los terrenos?
Claro.
Oye, vamos a tener primero los terrenos y luego buscamos el dinero. Claro. Que se buscará por subvenciones, por inversores, por los patrocinadores, por lo que sea.
Apoyo para la cantera de entidades públicas, claro. Que para eso sí tiene que haber dinero
pero
público.
Lo que está claro es que aquello pertenecerá a la fundación, uh-huh. Y lo podrá explotar la fundación a través de terceros o a través de lo que sea. Yo uh-huh. No sé el tema cómo se podrá mover.
¿Y la, y la Diputación le debe a Jerez, ¿eh?
Claro, no, si... Mira, yo
tengo el teléfono de Paco Cabaña, lo vamos a llamar.
Yo estoy seguro.
Déjalo que es amigo de Ojeda y él sea.
Ahí ya se entiende.
Yo estoy seguro. No, lo digo. Yo estoy seguro que la. Estoy casi convencido, que la Diputación no va a poner pega en ese sentido.
No, yo sé. Hombre, y además de otras administraciones.
Seguro,
otras administraciones tampoco.
Por favor.
Y junto a Andalucía.
Es que si la pone.
Correcto.
Es que si lo pone después de los 8 kilos o 9 que se ha gastado allí, tú me dirás.
Y el mismo ayuntamiento entiendo que nos ayudará también a poder buscar esa financiación. De, oye, pues hay tal subvención europea que, oye, pues...
Y a niveles técnicos
y otros,
eso está más que claro. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un tutorial muy completo. Sí me gustaría hacer un par de puntualizaciones. No sé si queréis decir algo más referente a la asamblea, de que estamos a una semana vista y demás. Vamos a dar información económica. Esta de la ciudad deportiva es muy importante. Vuestras intenciones como candidatura.
Lo del sorpresón del jueves.
Bueno, lo
es todavía la ahora
noticia
mismo
la de esta
noticia
semana,
de la semana.
Y os voy a decir que es sin duda alguna lo del jueves. Lo del domingo es muy importante porque es la expresión popular de los dueños del club y por la tarde sobre todo es importantísimo porque es la pelotita.
¿Yo qué pienso? Lo del jueves la presentación de las camisetas. El domingo por la mañana la asamblea que todos
los... ¿Y el viernes en Ifeca?
Ah, el viernes en Ifeca con el stand que tenemos.
¿Es verdad que hay un stand allí?
El domingo con la asamblea, que los socios vean eso, que se apruebe, todo perfecto. Y por la tarde... que podamos con el Día del Niño Jerezista meter mucha gente allí y encima traernos los tres puntos, yo ya con eso me conformo. ¿Ya con eso?
¿Te parece poco, Matías? ¿Te parece poco?
Bueno, ojalá, pues, ¿no?
A mí me gustaría puntualizar, si una cosa, estamos hablando de temas municipales, y si es verdad que me consta la intención del consistorio del ayuntamiento de que haya plena colaboración con la entidad, con todas las entidades. Y además me consta que ha habido contactos con el Jerez Club Deportivo, con el Jerez Deportivo Fútbol Club, para dejar muy claro que lo que se haga a favor de uno no se hace en contra de otro. Correcto. Y que se les está dando un trato igualitario. Y cuando decimos igualitario, no es como dice el señor Juan Luis Gil, de no pagar por las instalaciones. Igualitario es aplicarle la misma ley.
Correcto.
El que la cumple, la cumple, y el que no la cumple, no la cumple.
Ni más ni menos. O sea, lo mismo.
Que quede así de claro. Al igual que el ayuntamiento ha pasado la mano, y mira que tenemos buenos amigos en el equipo de gobierno, pero ha pasado la mano con los premios de Ciudades Jerez del Deporte, que se entregaron la pasada semana, con todo merecimiento, el premio Ciudades Jerez del Deporte a la trayectoria deportiva del Jerez Club Deportivo, 75 años, fútbol de la ciudad, ese sentimiento del que ha nacido el Jerez Deportivo Fútbol Club. Tan solo a mí me gustaría puntualizar que no sé si el señor Gil era el más indicado para recoger, porque ni tan siquiera, y palabras del propio ayuntamiento, ostenta la representación de la sociedad. No sé si me ha indicado para recoger un premio cuando hay muchos buenos jerecistas en el Jerez Club Deportivo, con mucha antigüedad, que lo podían haber hecho. Esto lo firmo yo con mi nombre y mi apellido. Porque claro, no tiene coherente que para una reunión digas que no tiene la representatividad y después le des un premio en una gala. Hay que ser un poquito coherente. Y me consta la buena intención del ayuntamiento, que hay que ser bueno con todo el mundo, entre otras cosas, porque hay elecciones el día 28 de mayo. Son políticos.
Bueno, realmente
no nos equivoquemos.
Los premios los dan, los jurados son periodistas. No,
los da el ayuntamiento, otra cosa es que el jurado esté compuesto por periodistas, pero los da el ayuntamiento. Los otorga el ayuntamiento, acatando, por supuesto, el veredicto del jurado.
Nosotros lo presentamos el año pasado, pero no...
Bueno, es que se puede presentar mucha gente y el jurado pues hará y decidirá lo que pueda, quiera o entienda. Desde luego, lo que está claro es que nadie discute el merecimiento del Jerez Deportivo Fútbol Club, Club Deportivo, a ese premio.
Sí, lo hicimos público, eso, ¿no? Sí, se hizo, ¿no? Sí. Yo es que no recuerdo ya si se hizo público, ¿no?
Pero bueno, realmente, vuelvo a decir, el tema de las representatividades y de los tratos igualitarios, porque uno lo entrevistas y se queda un poquito perplejo, ¿no? Cuando están reclamando tratos igualitarios, y el trato igualitario no tiene que ser darle lo mismo a todo el mundo, es aplicarle la misma ley a todo el mundo, porque los que están al frente del ayuntamiento son custodios de la ciudad, del patrimonio de la ciudad, y tienen que aplicar las leyes que para algo están. Yo creo que que no es bueno mentir a la opinión pública y que la gente se crea que está ocurriendo lo que no está ocurriendo. Un club tiene una serie de condiciones porque la ley lo ampara y otro no las tiene porque la ley no lo ampara directamente. Y yo creo que es importante que todo el mundo lo sepa. Me he puesto muy serio, muy hecho. Sí, los directivos y demás.
Apostillamos.
Yo no sé. Manolo, estaba hablando por teléfono. ¿Qué te pasa? ¿Qué te han dicho?
No, nada. Era una cosa particular.
Ah, bueno, vale, perfecto.
No tiene nada que ver con el fútbol.
No hay que decirlo en el tertulión ni nada. Vale, perfecto. Señores directivos, que me encanta verlos tan acorchados a través de línea telefónica. También me ha escrito por WhatsApp tanto el futuro presidente. En caso de ganar las elecciones, que no haya otra, o por aclamación con otra candidatura, también me ha escrito por WhatsApp Pepe, Matías. Qué elocuencia. Hace dos semanas no era tan complicado.
A mí también me ha hablado el actual vicepresidente.
Es que claro, vamos a dar la carga gorda. Somos muy pesados.
Bueno, me dice, dime. Sale tu voz y apagado, Manolo. No, estaba hablando. Pero bueno, que ya hemos hablado de la reunión de esta mañana con Corchado.
Ya está, Vilo.
No te preocupes.
Vilo. Gracias. Claro. Matías, muchísimas gracias ti, por habernos Diego. Acompañado.
Tú sabes, cuando quieras estamos disponibles y si no hemos venido así porque no se ha podido.
Y el día que no venga se lo decimos
y
también.
Y aquí no... Yo es que
da usted fe como buena persona.
A mí me encanta venir porque como ya hablo tanto es que
da usted fe como buena persona que no nos chiva detalle de todas las cosas al tertulión no, como la mitad de los socios están creyendo ni cosas de estas.
No había escuchado la canción
para nada. Bueno, ya la pasaremos, no te preocupes, ¿no?
¿Sí? ¿La canción?
No, esto es una primicia, que no.
Ah, vale, vale.
¿Ves?
Vale,
ya
vale.
Les quieres dar una primicia todavía a la COPE, que
Matías,
no.
Matías, ¿a que lo, a otra,
que,
otra.
A, ¿ves? A que termino diciéndolo.
No, hombre.
Es que me están empujando a hacerlo.
Qué moral está
es que me están empezando a hacerlo.
Decir lo del jueves. Pepe Gómez, muchas gracias, de verdad, sí, por haber acudido al tertulión de
COPE. Yo, por lo menos, muy cómodo y muy agradecido.
¿Tenía miedo de venir?
Bueno, miedo no, pero como digo, no me siento cómodo yo todavía.
Pero si no hemos traído ni a Ojeda para que no dé la para que no dé la brasa. Sí,
es
que
Alvarito lo conozco hace muchos años.
Es decir, por cierto, que Juan Carlos González tenía un compromiso profesional, al igual que Eugenio Camacho, que no va a poder estar con nosotros en los próximos tertulios, porque es un tío muy muy culto y está en la Universidad de Cádiz haciendo sus cosas y demás. Es que
está ganando dinero.
Está ganando dinero fuerte. Entre la serie y eso, está el tío está montado en el dólar. Y que Álvaro Ojeda... Pues mejor no traerlo. Está en Zara, está desde la silla hablando con Florentino.
Está con la maca, seguro.
Y yo, que tengo 24 horas al día libre, pues soy
está tranquilo. ¿Qué le vamos a hacer? De verdad, muchas gracias a los dos por haber venido.
A vosotros.
A un nuevo capítulo que esperemos que haya sido muy interesante para el socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, para que pueda conocer muchas cosas de la entidad y para que el próximo domingo, independientemente de las opiniones que cada uno tenga sobre lo que ocurre en la entidad, ese derecho se lo han ganado, vote en conciencia, levante su mano, pregunte lo que quiera, que para eso está la asamblea y por eso este club es como es tan especial como es y el domingo van a tener la oportunidad de hacerlo. Esa es la suerte de ser socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Señor Morales, emérito, muchísimas gracias, como siempre un placer.
Gracias.
Qué bien hemos comido en un restaurante,
Antonio. Cada lunes aquí a este sitio, a este restaurante.
Auténtico templo de la gastronomía, que diría el clásico. Muchas gracias, Manolo. Amigos, hasta aquí llegamos. Recuerden, el domingo asamblea, el jueves muy importante, presentación de la tercera equipación del Jerez Deportivo Fútbol Club, un hito en el fútbol de nuestro país, que nos va a dar pues muchísimo que hablar en el fútbol nacional, y el domingo la asamblea y el partido frente al Cartagena. Volvemos el próximo lunes. Muchas gracias.